Comenzamos con nuestros titulares de hoy, martes 3 de julio, memoria litúrgica, entre otros, de San León II, Papa. El Santo Padre Francisco dedica su intención de oración universal del mes de julio a los sacerdotes. Oremos para que los sacerdotes de todo el mundo se sientan acompañados y apoyados en sus tareas, pide el pontífice, a través de esta iniciativa conocida como el Video del Papa, promovida por la Red Mundial de Oración del Papa. Trabajemos juntos por el desarrollo, que es el nombre de la paz. Es el mensaje de los obispos colombianos en su saludo al nuevo gobierno que regirá al país. Los obispos están reunidos en Bogotá con motivo del inicio de su asamblea plenaria número 106. Escucharemos las declaraciones de Monseñor Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, contando más detalles sobre esta reunión del episcopado que finalizará el día 6 de julio. Prosigue el diálogo entre China y la Santa Sede. Las comunidades católicas chinas, junto con sus obispos reconocidos y no reconocidos por el gobierno, están a favor de un diálogo con las autoridades. Asimismo, recuerdan que, tal como subraya el Papa Francisco, el diálogo queda solo en teoría si no se acepta el riesgo de una verdadera tratativa para construir el bien de todos. En breve ampliaremos toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
El Santo Padre hace un llamado para que los sacerdotes de todo el mundo se sientan acompañados y apoyados en sus tareas, y lo hace a través de una nueva edición del Video del Papa de este mes de julio. En el vídeo, Francisco remarca la variedad de actividades que realizan los sacerdotes y el cansancio que muchas de ellas puede generar. También insta a ayudar a los sacerdotes en su trabajo, pero sobre todo pide apoyarlos en las situaciones de soledad. Una intención de oración que recuerda a los 415.656 sacerdotes que hay actualmente en el mundo, según datos del último anuario pontificio, de los cuales el 37,4% se concentran en América, seguida de Europa con el 31,6%, luego Asia con el 15,1%, África con el 13,4% y por último Oceanía con el 2,5%. Todos ellos deben desarrollar su trabajo pastoral para alcanzar a los más de 1.200 millones de católicos que se encuentran distribuidos en los 5 continentes.
El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos.
El martes 3 de julio, la Conferencia Episcopal de Colombia ha iniciado su asamblea plenaria número 106, en la que tratarán los principales temas de la actualidad nacional, encabezados por el saludo al nuevo gobierno que regirá al país. Asimismo, el tema principal de discernimiento en esta reunión se centra en los movimientos apostólicos y las nuevas comunidades, que expresan diversas experiencias comunitarias de vivencia de la fe en la Iglesia Católica y que exigen de parte de los obispos identificar, iluminar y decidir sobre el acompañamiento que desde la misma Iglesia debe brindárseles. En la sesión inaugural de la Asamblea, Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, recordó que el tema que los convoca en esta oportunidad es básicamente la continuidad del tema tratado en la asamblea anterior, pues el pasado mes de febrero los obispos analizaron la misión evangelizadora de la parroquia desde la óptica de una iglesia en salida y en búsqueda de ubicarla en el contexto cultural y actual de la nueva evangelización. A continuación, escuchamos un fragmento de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.
En esta asamblea queremos continuar, completar el camino que ya iniciamos de reflexión sobre la parroquia como centro y como dinamismo de la evangelización que nos corresponde en el nuevo contexto cultural. Ahora añadimos la reflexión sobre los movimientos eclesiales que viven dentro de nuestras comunidades parroquiales y nuestras diócesis para que ellos se conviertan en instrumentos de ayuda, de apoyo a la tarea evangelizadora que es para nosotros la misión fundamental.
En su intervención, Monseñor Urbina Ortega expresó la necesidad de hacer descubrir a los movimientos eclesiales el sentido de la gratuidad, en la que valoren los dones recibidos de la misericordia de Dios, que les ensancha el corazón y los plenifica, les permite dar sentido a lo que hacen y superar la tentación de una teología de la prosperidad. De esta manera, hasta el viernes 6 de julio, la atención del Episcopado colombiano, reunido en su sede en Bogotá, estará centrada en los movimientos apostólicos, contando con las orientaciones de Monseñor Miguel Delgado Galindo, quien viene directamente desde el Vaticano, donde trabaja como miembro del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Por otra parte, los obispos también analizarán varios aspectos de la realidad del país en el contexto del camino que se inicia con el nuevo presidente de los colombianos, el señor Iván Duque, y el nuevo Congreso de la República.
En cada una de las asambleas hacemos el análisis de la realidad nacional y en esta asamblea, donde estamos a las puertas de empezar el camino con un nuevo parlamento, con un nuevo presidente de la República, fruto de las elecciones del país, pues estamos llamados también nosotros como ciudadanos y como cristianos y como pastores a mirar la realidad, iluminarla desde el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia y seguir comprometidos con la tarea especialmente de la reconciliación del país y de abrir horizontes al desarrollo integral de nuestras comunidades, porque el desarrollo es el nuevo nombre de la paz.
El diálogo abierto y respetuoso es una actitud que permite aceptar al otro en su diversidad, reconociendo su identidad y su misión. Caminando juntos nos enriquecemos, uno en función del otro. Para dialogar es necesario permanecer firmes en la propia identidad y reconocer la identidad del otro. El verdadero diálogo está en la dinámica de la encarnación, por la cual Dios dialoga con el hombre y lo busca para establecer con él una relación de salvación. En cambio, la tratativa, según el Papa Francisco, es un proceso práctico en el cual cada uno busca obtener algo del otro. La tratativa es siempre un repartirse la torta, como se dice, pero eso debería hacerse de manera tal que todos salgan ganadores. Por eso, cada tratativa y cada acuerdo que deriva resultan siempre imperfectos, temporáneos, en devenir, como anillos de un largo proceso que se va construyendo en el curso del tiempo. En coherencia con su estilo de comunicación abierta y respetuosa, de aceptación del otro en su diversidad, de reconocimiento de la identidad y de la misión de cada uno, el Papa Francisco ha continuado el empeño de promover y sostener el diálogo oficial con el gobierno chino. De esta manera, ha reiniciado la tratativa verdadera, la negociación, que en verdad no ha sido jamás fácil y ha registrado interrupciones incluso bruscas. En efecto, sucedía que las dos partes, por un lado, reiteraban sus buenas intenciones de dialogar y de llegar a una convergencia, pero después, por el otro, en el momento de entenderse, se detenían por algún obstáculo. A este punto, vale la pena reconocer que una buena parte de la Iglesia en China, no solamente de la comunidad oficial, sino también de aquella no oficial, es favorable al diálogo emprendido. Aún si hablar de porcentaje sería arriesgado, se podría hacer referencia al parecer de los obispos chinos, reconocidos y no reconocidos por el gobierno, que se han expresado a favor de la reiniciación del diálogo y de la eventual conclusión de un acuerdo. Un obispo reconocido por el gobierno, que ha acogido muy positivamente la noticia de la reiniciación del diálogo China-Santa Sede, ha hecho notar que la mayoría de los católicos apoya al Papa y al diálogo China-Santa Sede y reza intensamente para que se llegue a un acuerdo. Por otra parte, también un obispo no reconocido por el gobierno ha dado a conocer que la reiniciación del diálogo es una buena cosa. Después, obviamente, será necesario mirar a los hechos, más allá de las palabras, pero verse y hablarse es mejor que no verse, porque solo viéndose y hablándose se pueden afrontar los problemas. Es exactamente esta la dinámica y el difícil arte de dialogar. El diálogo permite acercarse, conocer la identidad del otro y da a conocer al otro la propia identidad. Así, dialogando, se dan a conocer las recíprocas intenciones, más allá de las palabras convencionales. Es también completamente normal que en la dinámica de un diálogo las partes a veces se alejen por la sensación de haber dado demasiado al otro, de haber renunciado a las propias legítimas exigencias y por el deseo de motivar mejor las propias expectativas para presentar y para reivindicar. Para alcanzar una solución que sea aceptable para ambas partes, ellas deben, sin embargo, eventualmente cambiar también lo que es excesivo en sus propias expectativas. En cuanto a la Iglesia, esto significa que puede distinguir entre lo que es esencial para la fe cristiana y lo que no lo es. Un diálogo serio y auténtico puede funcionar cuando cada parte acepta a la contraparte, respeta la dinámica de la discusión y de la confrontación entre las opiniones diversas, intenta comprender las buenas razones que subyacen a las diferentes propuestas para resolver los problemas. Todo esto puede resultar incluso muy agotador. Solo con un espíritu de mutua confianza y generosidad se puede mantener el ritmo del diálogo en el curso de las numerosas y a menudo extenuantes sesiones que son parte de una negociación. En Australia, el arzobispo de Adelaide, Philip Wilson, de 67 años, ha sido condenado a 12 meses de reclusión por no haber denunciado a un sacerdote, James Fletcher, que ha abusado de menores en los años 70 y con quien colaboraba en la diócesis de Maitland, Newcastle. El sacerdote falleció en el 2006 en la cárcel después de casi un año de detención a la edad de 65 años. A mitad de agosto, los jueces decidirán si conceder la detención domiciliaria a Monseñor Wilson por motivos de salud. En un comunicado, los obispos australianos esperan que esta condena pueda dar un sentido de paz y de curación a quienes han sido abusados por el fallecido sacerdote, aunque reconocen que los efectos de un abuso sexual pueden durar para toda la vida. Se necesita un gran coraje, afirman los prelados, para que los sobrevivientes se expongan para relatar sus historias. Los sobrevivientes han sido fundamentales en ayudarnos a aprender la lección de nuestra vergonzosa historia de abusos y ocultamientos, sacada a la luz por la relación de la Comisión Real de Investigación. Desde entonces, subrayan los obispos, la Iglesia australiana ha realizado cambios sustanciales para asegurar que el abuso y el encubrimiento no sean más parte de la vida católica y que los niños estén al seguro en nuestras comunidades. Los obispos concluyen confirmando su empeño para trabajar con quienes en la Iglesia y en la sociedad están buscando ejercer fuertes y coherentes estándares de salvaguardia en Australia.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestra información por hoy. No olviden visitar nuestro portal multimedia para acceder a toda la información del Papa Francisco y de la Santa Sede disponible en español. www.vaticannews.va. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.